Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, un programa más de la serie Hablando de la Raza, una conversación sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos de justicia racial, auspiciada en parte por las fundaciones W.K. Kellogg, Ford y Margaret Casey. Platicaremos con una joven actriz que se elevó meteóricamente al estrellato internacional y hoy es mejor conocida por sus papeles estelares en las populares series televisivas Orange is the New Black, en la que interpreta a una joven recluida en un centro penitenciario, y Jane the Virgin, en la que hace el papel de la mejor amiga de Jane, la protagonista. Platicaremos con la actriz Diane Guerrero, quien desde hace 2 años saltó también a la fama internacional por ponerle rostro público a los hijos nacidos en Estados Unidos, que de repente se ven traumáticamente separadas de sus padres por la deportación, al atreverse a contar su dramático testimonio personal. Así, por su especie de carta abierta, supimos cómo una vez, siendo una joven menor de edad, Diane llegó de la escuela para encontrar su casa escalofriantemente vacía. Todo en su lugar, menos sus padres. Se los había llevado a inmigración para luego deportarlos a su natal Colombia. Ahora, en su libro de memorias En el país que amamos, Mi familia dividida, Diane nos cuenta con detalles esa historia personal y de cómo ese particular incidente desencadenó a su vez otros difíciles momentos en su vida, que pocos años más tarde la hicieron caer en una especie de barrena emocional, con tal fuerza que estuvo a punto de pegar con toda su humanidad contra el fondo. Diane nos dirá cómo se salvó, cómo logró sobrevivir. Estos días, la popular actriz divide su tiempo entre la labor en los escenarios y las candilejas, y su trabajo como voz de los miles de niños separados y olvidados, y como voluntaria para organizaciones pro-inmigrante como el Immigrant Legal Resource Center y Mi Familia Vota, además de servir como embajadora de ciudadanía y naturalización por designación de la Casa Blanca. Sin más, demos la bienvenida a Diane Guerrero. Diane, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por tu presencia, Diane. Diane, comencemos por donde comienzas en tu libro, por esos hechos que tanto marcaron y tanta huella han dejado en tu vida. Sé que lo has repetido ya mil veces en tu memoria y sé que lo has contado también muchas veces, pero ¿puedes contárnoslo a nosotros, el momento en que llegas de la escuela y nadie estaba en la casa, tus padres habían desaparecido? ¿Tanto fue tu miedo que te metiste debajo de la cama, nos cuentas en tu libro?
Sí, está correcto. Yo llegué de la escuela un día y entré a la casa y mis padres ya no estaban. Los llamé por todos lados y no estaban. O sea, sí sentí como una presencia rara, ¿no? Y me vino una vecina y me dijo que se lo habían llevado a mis padres. Entonces, sí, me dio mucho miedo y en ese entonces llamé a una amiga y la mamá y vinieron por mí. Esperamos a ver qué iba a pasar, a ver si llegaba alguien, pero nadie, nunca llegó. Y bueno, en ese día hablé con mis padres y claro, estaban detenidas. Y pues fue un momento muy difícil en mi vida y así empezó pues todo, mi carrera en high school y después de eso definió mi existencia.
Sí. Uh-huh. Definió tu existencia, esa traumática experiencia, sin duda. Algo interesante que compartes también con nosotros en tu libro es que es lo siguiente, dices, después de que mis padres me fueron arrebatados, ningún funcionario vino a verme. A nadie parecía importarle ni darse cuenta que yo estaba completamente sola, como si yo no existiera. Era invisible para las autoridades y tú apenas tenías 14 años.
Exacto, así fue. yo, pues como
a
te
los
dije,
14 años te quedaste desamparada.
Exacto, pues como te dije, esperé con la amiga, con mi amiga y la mamá en mi casa a ver si alguien venía, a ver si alguien, no sé, quería saber de mí o qué iban a hacer conmigo, y nadie vino. Y seguí estudiando, o sea, el próximo día regresé al colegio y nadie vino por mí, era muy raro. Entonces, pues como tenía mucho miedo, dije, bueno, mejor así que no se den cuenta de mí, porque no quería que nada me pasara. No sabía lo que iba a pasar conmigo, si me iban a poner en un home o si me iban a mandar con mis padres, no sé. Pero de ese entonces decidí quedarme y seguir estudiando y luchar por mi vida.
Otra descripción interesante que entresaco de tu libro, Diane, es el hecho de que dices que en algún momento también de esas experiencias me sentí como Anna Frank, o sea, la niña que sobrevivió al holocausto judío, escondiéndome de los nazis. Solo me hacía falta un ático frío y un diario para documentar los horrores. Oiga usted.
Sí. Bueno, pues sí tenía un ático en un momento. Pero sí, pues me sentí así, ¿no? Como muy marginada. Bueno, me sentí como que, ya, como que si nadie me quería aquí, que como si no estaba supuesta a estar aquí, aunque soy ciudadana americana y sentía que este país era mi país y era lo único que conocía, pero lo único que sabía era que mis padres no los querían aquí. Y pues por eso muchas veces me sentí así, y por eso usé esa metáfora para describir cómo me sentía.
Otra cosa que nos cuentas, y esto un poco para dar una idea de lo que pasa por la mente de muchos de los niños que atraviesan por situaciones similares a la tuya, que han vivido la experiencia de la indocumentación o de la vida en la clandestinidad, nos dices que la detención de tus padres fue la pesadilla que se había hecho realidad. Desde hacía tiempo vivían en el temor, y cada vez que oían el timbre entraban en pánico, el timbre de la casa, ¿no? O cuando pasaba una patrulla por la calle, se paralizaban de miedo. Cuando eres hija de indocumentados, aprendes a mantener la boca cerrada. Seguíamos el primer mandamiento de la vida fuera del radar, o sea, la vida en la clandestinidad: no hacer nada que pudiera llevar a la policía a tu puerta. Háblanos de esto.
Sí, pues es algo de niña que aprendí muy rápido ya. Mis padres tenían mucho miedo de que fueran, pues porque sus papeles no estaban al día. Y como cada vez que intentábamos, pues nada pasaba ya, y los abogados nos decían que sí, que ya casi, y después otro día nos dábamos cuenta que era un abogado falso. Entonces muchas veces pasó así, que estábamos muy vulnerables a esos tipos de personas, pero entonces por eso es que teníamos tanto miedo, porque nunca sabíamos qué iba a pasar, ya, y teníamos una familia, ya habíamos formado una vida. Y mis padres me enseñaron que a estar calladita y a no hacer nada malo, porque cualquier cosa, si nos traía atención, nos iba a ir mal. Y pues fue una manera, pues me parece a mí que no fue bien de vivir la vida así, porque siento que si hubiéramos tenido más información de nuestros derechos, de quién éramos, de nuestras intenciones, podríamos buscar más ayuda, no sé, informarnos más de la situación migratoria en este país, en vez de vivir con tanto miedo. Y por eso escribí el libro, porque en parte me siento que si pudiera volver a hablar con mis padres, a decirles que tuviéramos más información y hubiéramos hecho diferentes choices, ¿no? Decisiones. Y pues por eso ahora estoy tratando de compartir mi historia, para que muchos puedan ver de los errores de mi familia y a ver qué pueden hacer para su propia situación.
Ajá, y sí, bueno, uno de sus errores es el que nos cuentas, ¿no? El de haber en cierto momento confiado en abogados falsos. En otras palabras, no era que tus padres se conformaran con su vida, su situación de indocumentados. Nos cuentas
no,
que sus
nada.
Vidas, al contrario, giraban en torno a la búsqueda de la ciudadanía, ¿no? Y eso los llevó a ser en algún momento vilmente estafados de todos sus ahorros por un vividor sin escrúpulos. Por ahí nos cuentas la experiencia de cuando, junto con tu padre, fueron a visitar a la oficina de ese supuesto abogado y la encontraron totalmente vacía.
Sí, o sea,
la placa
fue
de
una
abogado
experiencia...
ya no estaba en la puerta.
Sí, no, fue una experiencia, o sea, de película. O sea, no lo pudimos creer. Pensábamos que esas clases de cosas solamente pasaban en películas, ya, pero pues de algo tienen que algo tiene que ser, ¿no? Y pues sí, esto fue una experiencia muy fea para nosotros, nos debilitó mucho. Teníamos unas esperanzas, teníamos muchos sueños y pues por no informarse, por no ya por tener miedo, por escucharla a fulana de tal o de, you know, del bloque que dice, no, que esta señora está ayudando a la gente. Hay que en realidad informarse uno mismo y pensarse como una persona que quiere estar aquí. O sea, ellos no en ningún momento estaban conformes con su situación. Y yo siento que, pues yo cuento nuestra historia porque yo siento que los millones y millones de indocumentados, de inmigrantes en este país también sienten igual. Ellos no quieren estar en esa situación. Ellos les gustaría estar documentados. Y es una misconcepción, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es una misconcepción que la gente cree que en la cultura migratoria, en la cultura de nosotros, que estamos conformes con eso, con esa clase de vida. Y en realidad no es la verdad. Nosotros estamos tratando de buscar un medio para un camino para la ciudadanía, para nuestros papeles.
Sí. Otro momento brutal que nos cuentas y que seguramente te debió haber marcado para el resto de tu vida fue cuando visitaste a tus padres en el centro de detenciones. Cuentas que casi no reconociste a tu padre en uniforme color naranja. Nos dices textualmente, vi en sus ojos la expresión de la derrota, de la desesperación, de la renuncia. Nos cuentas cómo tu madre pues era tratada como rea, presa, reclusa, eso se te quedó en la memoria. Parecía como si hubiera envejecido 20 años, cansada, frágil, flaca. Seguramente un golpe muy duro para ti, para tu corazón, ver a tus padres de esa forma.
Claro. Sí, claro, fue algo que me marcó pues demasiado. O sea, te digo que el daño emocional y psicológico que me hizo a mí, a mi familia, no es algo de olvidar, ¿no? Y que yo sé que muchas familias también lo pasan. Que a veces nos olvidamos que la separación de familia, hay humanos, hay seres humanos detrás de estas familias, detrás de este tema tan fuerte. Sí, pero no, nos vimos en una parte muy difícil en nuestras vidas. Yo tuve que ver a mis padres así y fue muy difícil porque yo los veía como mis padres, no los veía como lo estaban tratando, ¿no? Como unos criminales. Y pues, claro, en este país como criminalizan al inmigrante, como criminalizan al indocumentado, me parece muy feo, me parece muy mal y no debemos de tratar a nuestra gente así, no debemos de tratar a seres humanos así.
Pues ahora, sí. Tus padres después de esa detención pues fueron echados del país. Tú optaste por quedarte hospedada en casa de familias amigas. Tus padres en ese momento comenzaron a desaparecer de tu vida. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de quedarte?
Bueno, lo tenía muy claro que en el país de mis padres, que ellos se fueron. O sea, se fueron de ahí porque no encontraban vida buena. No encontraban vida para ellos. Entonces, ellos vinieron con un sueño y era de darnos una mejor oportunidad, de darnos una educación que probablemente ellos no pudieran darme en Colombia. Entonces, yo en ese entonces tomé la decisión que yo quería seguir estudiando. Yo en ese entonces también estaba en un colegio que era apropiado para mí, para mis necesidades. Yo quería ser un artista y me estaba en un colegio de arte, de canto y de teatro, y quería seguir en él y quería seguir, no sé, tenía miedo que si no seguía aquí que no iba a poder ayudar a mi familia un día y no iba a poder cumplir mis sueños. O sea, te digo que si pudiera cambiar el tiempo, pues no sé cuál hubiera sido, qué pena. hubiera sido el mejor paso para mí, pero ese fue el que tomé. El otro día escuché a una niña mexicana que también los padres fueron detenidos y deportados, y dijo lo mismo, que ella se quedó en los Estados Unidos porque ella quería seguir estudiando y que quién sabe qué le hubiera pasado en México. Entonces yo la entendí mucho como americana, como mujer de este país, la entendí.
Sí. Pues bien, amigos, hablamos con Diane Guerrero, la actriz Diane Guerrero, quien es estrella de las series televisivas Orange is the New Black y Jane the Virgin, contándonos acerca de su dramática historia, la dramática historia de que durante sus años de adolescencia, de regresa a casa para encontrar que faltaban sus padres, se los había llevado inmigración. Pasaremos a comentar a continuación tus primeros pasos en el arte, en el estudio del arte. Diane Guerrero, quédate con nosotros, por favor. Nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hablamos, amigos, con Diane Guerrero, la joven actriz Diane Guerrero, a propósito del libro que recién acaba de salir a la publicación, titulado En el país que amamos, mi familia dividida, libro de memorias de la misma Diane Guerrero. Diane, pues nos cuentas en tu libro cómo luego de la separación forzosa de tus padres, decidiste canalizar tu dolor a través del arte, dedicarte a estudiar el arte. Algunos, nos dices, habían creado algo hermoso a partir de la devastación, a partir del caos. Yo quería hacer lo mismo algún día. Cuéntanos esto.
Sí, bueno, a medida que me vi muy sola y muy desesperada y pues muy triste, la única cosa que yo podría confiar y que podía saber que me sentía como viva, ¿no? Era el arte. Como me hacía sentir el arte, era una cosa impresionante, o sea, nunca me había sentido así con otra cosa, o sea, bueno, la otra cosa que me hacía sentir así era el amor de mi familia, y yo pues conecté ese, el amor de mi familia con el arte, y me sentí rescatada en una forma. Hubo un tiempo que me alejé del arte y eso me dio muy duro, y como te digo, pasé mucho trabajo con mí misma, con mis sentimientos y con mi estado psicológico. Cuando volví al arte, vi un cambio totalmente mío, para mí, y entonces decidí seguir eso. Decidí coger mis experiencias y mi vida y tratar de volverlo en algo que cuente, en algo hermoso, en algo que pueda informarme a mí de ser un humano y de tener empatía con otros seres humanos también.
Uh-huh. Ahora, todo esto, estos estudios en el arte, los estudios superiores igualmente, los hiciste pese a tus problemas de aprendizaje, ¿no? Sé que padecías de dislexia y de uh-huh. déficit de atención. Lograste salir adelante en tus estudios, hacerla por propia cuenta, pese a esos obstáculos.
Sí, pues, honestamente siempre ha sido así, ¿no? A pesar de que ha tenido muchos obstáculos, sí. Siempre ha querido sobresalir y nunca me han importado pues mis debilidades, ¿no? Pero me siempre trato de hacer lo mejor que pueda y pues estudié ciencias políticas en el principio y después seguí el arte, pero lo que me daba ese fuego era de un día volver a unir a mi familia o de hacer algo que contara, ¿no? Algo que me sobresaliera, que me destacaba. Lo quería hacer por mis padres porque ellos querían algo mejor para mí y les quería demostrar que ellos sí fueron buenos padres y que me dieron lo básico para poder triunfar.
Oiga usted. Bueno, Diane, saltémonos varios pasajes de tu vida, algunos de ellos verdaderamente aterradores, por cierto. Si nuestros oyentes quieren enterarse de esos detalles, pueden hacerlo leyendo el libro
Claro.
Todo está escrito en este libro, titulado En el país que amamos, mi familia dividida, título del libro de Diane Guerrero. Pues por fin nos cuentas en tu libro, Diane, que después de mil peripecias y de un montón de decepciones, lograste entrar a la pantalla chica, ¿no?, al mundo de la televisión, y entraste en grande, por la puerta grande, en la serie televisiva Orange is the New Black. El anaranjado es el nuevo negro, en la que interpretas a Maritza Ramos, una joven presa, una joven de armas tomar, por cierto, encarcelada en un centro penitenciario femenil. Cuentas que vivir en el barrio Bravo te preparó para este papel. Pero, ¿qué tal la experiencia de ver a tus padres en uniforme anaranjado? ¿Qué tanto impactó tu papel esa experiencia?
Bueno, te digo que, me ocurrió muchas cosas, ¿ya? Uno fue un bloque, porque fue difícil ya cuando me veía a mí en disfraz, ¿no? En jugar un papel. Yo decía, wow, ¿cómo es posible que...? O sea, sí, lo que dicen, de verdad, a veces mucho del arte refleja nuestras vidas, ¿ya? Y tenía este secreto adentro de mí y no lo podía expresar. Así que fue difícil al principio, pero creo que a medida de que vi a muchos de mis compañeros que, en fin, son también muy... usan sus voces para ser activistas, ¿ya? Para hablar de cosas que están reflejadas en nuestra sociedad. O sea, el sistema de prisión en este país, de ser el LGBT community, de ser mujer en este país, en este mundo, me inspiré mucho a también usar mi voz. Y a medida que lo hice, el trabajo se me puso más fácil, ¿no? Ya no tenía tanto en el corazón, no estaba tan pesado. Pero sí fue difícil al principio porque no me sentía cómoda jugar con algo tan serio. Pero después entendí que yo solamente estaba contando historias que en realidad pasan en nuestras vidas, y hay que contarlas para que, como sociedad, podamos entender a diferente gente, para que podamos entender gente que viene de diferentes posiciones en las vidas. Y entonces entendí cuál era mi rol y cuál era mi misión.
Sí. Nos cuentas en tu libro que tu trabajo en Orange te ha enseñado mucho sobre la vida, y en particular sobre la vida de los presos. Leo textualmente aquí un apartado de tu libro, dice: no solo hemos cambiado la forma en que la gente ve televisión, sino que hemos generado toda una camada de activistas. Qué maravilla ser parte de una toma de conciencia política y social. Increíble, estamos peleando por los derechos de las mujeres, los derechos LGBT, la desigualdad social, la reforma penitenciaria, y ahora espero que mis hermanos y hermanas se unan a mí en mi lucha por la reforma migratoria. Esto un poco reflexionando sobre tu experiencia en Orange is the New Black, la serie televisiva. Y bueno, serie televisiva que, por cierto, con la frase "vota por Maritza, si quieres pizza", le ha dado la vuelta al mundo,
¿eh? Sí, ¿verdad? O sea, a mí me causó mucha gracia, pero también, o sea, a veces me tengo que pinch myself, ¿ya? Me tengo que como que... jalar el pelo un poquito,
pellizcar.
Porque a veces se apellizcar, esa es la palabra. A veces no lo puedo creer, pero estoy muy contenta, especialmente pues estar en un programa que pues es tan consciente ya de la vida social, de lo político. También Orange, también Jane the Virgin, también ellos hicieron un episodio donde comentaron sobre la migración, sobre la reforma migratoria también, y me causó mucha alegría, porque así es que debemos usar nuestra plataforma, ¿no? Así la decidí usar yo, usar mi plataforma para usar mi voz y para decir, ¿sabes qué? Yo viví esto y yo quiero comentar en algo que le afectan a millones de personas, y quiero tener una conversación y quiero que mi trabajo refleje eso. Y pues qué dicha, o sea, estos dos programas me han dado mucho y estoy muy contenta de ser parte de ellos, y quiero seguir trabajando en esta forma. Es solamente el principio para mí. Yo, por ejemplo, apenas salí de una audición y voy para otra después de esta conversación con usted. Y bueno, sigo luchando.
la luchita continúa. Volviendo un poco al asunto de Orange, dices que te ha gustado tanto la serie que hasta te gustó el mismo uniforme, ¿no? Para usar, hasta con el uniforme te encariñaste, ¿no?
Bueno, eso fue porque me sentía muy, bueno, uno se siente muy cómodo cuando todo el mundo se ve igual, ¿no? Y no estamos, pues, preocupándonos de cómo se ve esta ropa, cómo se ve esta falda o esta camisa.
Entonces, cómo le sienta todos, el cuerpo.
Uh-huh. Exacto. Cuando uno todos está, tienen como una bolsa de papa encima.
Todos se miran igual.
Todos nos miramos igual y nos sentimos bien.
Ajá. Así que ya nos contaste cómo luego pasaste a ocupar un papel alto, de alto nivel, en la comedia dramática Jane the Virgin, que también es otra serie que te ha catapultado igualmente a la visibilidad mundial, ¿no? Que le ha dado igualmente la vuelta al mundo, y cómo también te ha servido a ti de plataforma para algunos de los asuntos que son importantes en tu vida, no en tu vida personal. Ahora, más adelante, un día después de haber estado escuchando a una abogada defensora de los derechos del inmigrante, nos cuentas que decidiste sacar del closet todo lo que le había pasado a tu familia, las desventuras de la familia, y te manifestaste sobre el asunto a través de un artículo periodístico. Esto seguramente te ha de haber costado algún grado de energías emocionales, ¿no?
Claro. O sea, bueno, fue un día que, bueno, ya había adquirido este trabajo en Orange is the New Black y en Jane, y decidí, bueno, estaba sintiendo muchas cosas, ¿no? En ese entonces ya todavía no hablé sobre lo que me pasó a mi familia ni nada, y sentía que algo estaba, que algo faltaba, ¿no? Algo faltaba, y eso era algo en mi corazón, que era el activismo de ser servicial, de hacer algo que dice, yo voy a usar mi voz para algo bueno, para algo que le va a afectar a mucha gente y no solamente para mí. Y vi a esta abogada y ella me inspiró completamente. Y decidí hablar con ella y como vómito se me salió, mi familia está pasando por esto y yo pasé por esto y quiero ayudar, pero no sé cómo. Y ella me dijo, usa tu voz. ¿Por qué no escribes un op-ed que fue el que fue publicado en Los Angeles Times? Y pues te digo, sí, me causó mucho dolor porque pues no tenía experiencia con pues el lado opuesto, ¿no? No tenía experiencia con gente diciéndome cosas feas y diciéndome que yo era un bebé de anchor, un anchor baby, o llamándome cosas feas, diciéndome que me hubieran deportado a mí también, que mi familia no me importaba. Y pues eso fue muy difícil, pero después conocí a mucha gente que le afectó en una diferente manera, que el artículo les ayudó para que se sintieran menos solos y dijeron, wow, yo sé que otras personas están pasando por lo mismo, y se unieron más, ¿no? Y por eso empecé, pues por donde empecé, y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora, porque no me importa el lado opuesto, me importa los que viven lo que estoy viviendo, me importa los que creen en lo que estoy diciendo y los que quieren reforma migratoria. Eso es lo importante.
Eso es lo importante, y así que sí, hoy vives dedicada justamente a eso, a promover la reforma migratoria. Sé que vives también dedicada a promover el voto, la participación de los votantes latinos. Te has reunido incluso con el presidente Obama, ¿no? Que te trató con bastantes distinciones. Incluso recibiste el cargo honorario de embajadora de la ciudadanía. ¿De qué se trata, Diane?
Bueno, pensamos en una forma. Ellos me vinieron y me dijeron que sería una buena idea por todo el trabajo que estaba haciendo. Por todo el trabajo que estaba haciendo de o sea, voter registration, registración de votos, y también tratando de unir a la comunidad latina para que votara, especialmente a la gente joven que votara. Entonces estábamos pensando, ellos me dijeron que sería importante que habláramos también sobre la ciudadanía y la naturalización, que es que mucha gente en este país, digamos 8 millones plus, son residentes en este país y no se han registrado o han aplicado para la ciudadanía, que es también muy importante, porque esa gente que era residente no puede votar. Entonces, si aplican para la ciudadanía, pueden votar y pueden hacer una diferencia muy grande en este país.
Pues ya por último, Diane, sé que andas muy ocupada y te agradezco por adelantado que hayas decidido abrir un espacio en tu ocupadísimo tiempo y hayas dedicado el tiempo de descanso entre audición y audición para compartirlo con nuestros oyentes. Pero
claro,
quisiera preguntarte sobre la realidad actual, ¿no? La realidad actual, a veces el hecho de que alguien con propuestas tan descabelladas y tan rencorosas, llenas de animosidad contra los inmigrantes y los latinos como lo es Donald Trump, el hecho de que haya llegado hasta donde ha llegado en la campaña por la presidencia de la nación y el hecho de que un Congreso como el Congreso actual no haya votado por ir ante la Suprema Corte con el ánimo perverso, digamos, de poner a los jóvenes indocumentados en el camino de la deportación, a veces el ver esa animosidad y ese odio descorazona a muchas familias inmigrantes. ¿Qué te hace a ti guardar la fe? ¿Qué te hace creer que sí se puede voltear la marea a favor de nuestras familias?
Claro, pues se ha visto en historia, ¿no? En historia que un poquito, pues digamos, poquitas personas pueden obstruir el progreso, pueden obstruir y hacen bulla y usan sus voces para obstruir reforma o algo bueno que están tratando de hacer para la gente. Yo miro eso y yo digo, wow, esta es una oportunidad de ser hasta más, tener más voz, es hacer más bulla que esas poquitas personas que obstruyen el progreso. Entonces, por eso sigo en la fe y por eso sigo diciendo que si nos unimos, tenemos una comunidad tan grande, una comunidad tan rica, me parece, en color, en cultura, en ánimo, en querernos como seres humanos. Tenemos tanta gente que nos podemos unir y hacer lo mismo que esas pocas personas hacen en obstruir. Nosotros podemos hacer en lo positivo, en querer que tengamos reforma migratoria, en querer que DACA y DAPA se dé para que ayude a esos jóvenes, muchos jóvenes que quieren ser maestros, que quieren ser ejecutivos, que quieren ser abogados, gente que quiere ayudar a la sociedad, gente que quiere ser parte del servicio público. Eso es lo que necesitamos, gente así que quiere trabajar en estas cosas, porque necesitamos más latinos, más de nuestra gente en posiciones de poder, en posiciones en la Casa Blanca, en posiciones en Capitol Hill, en Washington D.C., haciendo decisiones por nuestras comunidades que nos van a afectar a nosotros. Entonces, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo y por eso dejo mi fe intacta, porque es una oportunidad de cambiar a la cultura, una oportunidad de cambiar mentes. Y te digo, no es de preocuparnos por gente como Donald Trump, no es de preocuparnos como gente que nos odian, es preocuparnos por la gente que nos quieren, la gente que también viven lo mismo y motivar a esa gente para que usen ese poder político, que busquen sus voces.
Hay que iluminar con un solecito brillante justamente nuestra vida, es lo que nos sugiere ese Diane Guerrero. Pues antes de despedirnos, quisiera invitarte por adelantado a continuar esta misma conversación al aire en algún momento en el futuro, y quizás un momento propicio sea algunos de los días cuando salimos al aire para recordarle a nuestros oyentes de la razón por la que deben ayudar a sostener emisoras públicas como la de esta red no comercial. Y una razón es por ayudar a hacer posible que voces como la tuya, como la de Diane Guerrero, salga plenamente al aire en estos momentos. Aprovechamos para enviar a nuestros radiocontribuyentes obsequios especiales, tales como el libro que acabas de escribir, que creo yo, este libro deberá quedar como parte de la bibliografía en la historia de luchas y en la historia de logros de nuestro pueblo latino de los Estados Unidos. Debe quedar para la consulta infaltable de nuestros jóvenes estudiantes. Diane Guerrero, algunas palabras finales para nuestros oyentes.
Bueno, que no pierdan la fe, que crean en este país, que ustedes son parte de este país, que nuestras historias tienen valor, que salgan a votar, que usen sus voces, también los que no están aplicando por la ciudadanía y son residentes, que apliquen, que pueden tener tiempo para votar en nuestras elecciones ejecutivas, right? presidenciales.
Así es. Bueno, y bien, Dayan Guerrero, a ver qué rato nos vuelves a acompañar en tus momentos de descanso al aire, ¿eh?
Bueno.
Queda la invitación extendida.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
Dayan Guerrero, autora del libro de memorias En el país que amamos, mi familia dividida, la familia dividida por la deportación. Pues bien, amigos, nos iremos a brevísima pausa. A nuestro regreso tendremos ya la presencia de nuestra compañera, abogada, amiga, Rosalba Piña. En línea abierta nuestra edición de inmigración y como es costumbre a esta hora abrimos la tribuna libre de nuestra edición de inmigración. El número de la tribuna es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea, y marcar esa línea los pondrá en diálogo directo con nuestra compañera Rosalba Piña, abogada especialista en inmigración, que nos acompaña como es costumbre desde la ciudad de los vientos, la ciudad de Chicago. Rosalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, saludos desde aquí, esta hermosísima ciudad de Chicago. Por fin nos llegó el verano, creo.
Por fin estamos en el verano, al menos en Chicago. No puedo decir lo mismo de la Bahía de San Francisco, que ya ves, acá, como dijo Mark Twain, el invierno más frío de mi vida, dice, fue un verano en San Francisco. Seguimos todavía en ese verano. Rosalba, seguramente habrás escuchado los últimos minutos, las palabras de conclusión de la actriz Dayan Guerrero, que no sé si habrás tenido la oportunidad ya de echarle una ojeada a su libro de memorias En el país que amamos. ¿Algún comentario que tuvieras con Dayan Guerrero, que se ha hecho famosa ya con anterioridad en el par de años anteriores por sus artículos editoriales, en los cuales ha compartido con todo el mundo su historia personal, una historia marcada por la detención y la deportación de sus padres y la separación de la familia?
Ella es el vivo ejemplo de lo que la perseverancia puede lograr. Ella es el, por ejemplo, ella nació aquí en Estados Unidos, sus papás tuvieron toda esta situación con inmigración, es igual a todos los niños ciudadanos cuyo uno o ambos de sus padres están en riesgo de ser removidos del país. Yo les llamo a estos niños, ahora sí que son los niños que tienen sus alitas, y cuando inmigración viene y les quita a sus padres, los hacen irse del país, a veces a llevarse a los niños. Digo, es cuando inmigración les quita las alas a estos niños para que no logren sus sueños, y ella es el perfecto ejemplo de que esto no siempre pasa. Con apoyo de la comunidad y de personas que te quieren, puedes lograr tu máximo potencial a pesar de enfrentarse a semejante adversidad.
Ajá. A pesar del gobierno, efectivamente, ella fue a salir adelante, ¿no? Salió adelante y se elevó, como en este caso, pues hasta los algunos grandes niveles de éxito, de triunfo, ¿no? Nacional e internacional. Y esto a pesar del gobierno, tomando en cuenta de que pues el gobierno se acuerda mucho de los deportables, nos dice Dayan Guerrero en su libro, está muy interesado en los deportables, pero no tiene ningún interés ni se acuerda para nada de los hijos que quedan atrás, que quedan en el olvido y que quedan en el desamparo. Ese fue su caso.
Son los niños que a veces la manera en que operan las reglas de Estados Unidos y el sistema son a los niños a los que les quitan sus alas. Y me da mucho gusto que las alas de Dayan Guerrero se quedaron bien puestas y logró su éxito a pesar de enfrentar semejante adversidad. Entonces es un perfecto ejemplo de que sí se puede triunfar, pero ¿hay necesidad de batallar tanto para lograr éxito? Yo creo que no.
Así es.
No hay. Este es un caso único. Es tremenda perseverancia y te apuesto que tremendo apoyo de muchos otros miembros de su familia y de su comunidad. Y lo logró. Uh-huh. Sobrevivió, porque esto es muy fuerte. ¿Verdad?
Y bueno, además algo que hay que reconocerle a Diane Guerrero, la joven Diane Guerrero, por cierto, joven actriz, es el hecho de que se ha tomado el tiempo también para documentar su experiencia, contárnosla, publicarla, dejarla para la historia, que es una historia de muchos, es una historia de miles, pero que generalmente ocurre en las sombras de la sociedad, ¿no? Ocurre en las sombras de la clandestinidad, y que generalmente la escuchamos a través de la historia oral. Aquí queda plenamente documentada en un libro, ¿no?, que quedará seguramente para las bibliotecas y
me
para el
encanta.
Uso de las escuelas.
Me encanta, está hermoso esto, y verdad, es único, porque este tipo de situaciones generalmente, con todas las adversidades que enfrentan estos niños, no se dan. Uh-huh. Es que esto es hermoso. Un aplauso para Diane Guerrero y sus logros, y pues esperemos que siga triunfando más y tenga más éxito, porque sería para los antimigrantes in your face. ¿Verdad? Ajá. Está excelente.
Además, y no hay que ver todavía igualmente el poder que pues este tipo de testimonios como el que quedó escrito en este libro, En el país que amamos, se titula el libro, pues el poder que este llegue a tener, ¿no? Tomando en cuenta la portadora del mensaje, ¿no? Que es una joven, el micrófono, con un gran micrófono, pero además con un buen lugar en el corazón de millones, ¿no? De millones de televidentes, ¿no? Que la aprecian, que la quieren, que la estiman, ¿no? Así que el testimonio de la vida en la clandestinidad, desde la perspectiva de alguien que no solamente sobrevivió, sino que se levantó de entre las ruinas, o como quien dice, de entre las cenizas, ¿no? Como el ave fénix, revivió, y pues ahora está saboreando las mieles del triunfo, pero a la vez, no olvida de dónde vino, está volteando a echarle la mano al que viene detrás, Rosalba.
Así es. Y bueno, pues aquí está, no le cortaron sus alas. Esto está hermoso. Uh-huh. Yo desde que vi la historia de ella cuando salió su libro, me encantó. Y me encanta que la tengan en Radio Bilingüe, porque es definitivamente ese es el tipo de historias que debemos de compartir también, ¿verdad? En las buenas y en las malas, esa... Compartimos historias tristes, pero también tenemos que celebrar las buenas, y esta es una de las buenas historias.
Uh-huh. Así que le quisiera hacer una invitación a los oyentes, si gustan ustedes ser parte de la plática con Rosalba Piña, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Uno de los apartados también del libro de Diane Guerrero, que seguramente se queda para pues tomar nota, ¿no?, y para aprender lecciones, es aquella donde nos cuenta de cómo sus padres, los padres de Diane, antes de su detención, antes de su deportación posterior, pues fueron víctimas de estafadores que se hicieron pasar como abogados, ¿no? O víctimas de trámites mal hechos, ¿no? Que quedaron a medio hacer. Esa es la historia menos contada del inmigrante sin documento, los golpes que reciben a manos de estafadores, de vividores, ¿no? Y por ahí nos cuenta de cómo la forma en que pues se dio cuenta el papá de que había sido víctima de una estafa fue porque pues estaba tratando de llamar a la oficina y pues nadie levantaba el teléfono, no había ya líneas de teléfono, va en compañía de su pequeña hija Diane a la oficina estaba totalmente vacía. El letrero de abogado había desaparecido totalmente de la puerta, la placa dorada del abogado. Es una historia también que igualmente tú y la asociación de abogados seguramente están muy familiarizados con ella.
Claro, esta Rosalba. Historia la vemos constantemente. En este caso había una oficina. Uno debe de saber que si una persona te está ofreciendo hacerte trámites legales, como lo son los trámites de inmigración, y te están ofreciendo esos servicios de su casa o de un sótano o de un lugar X que no tiene nada que ver con una oficina formal, ¿verdad? Esos ya son claras pruebas de que quizá no deban de hacerle caso a esta persona. Ahora, también hay estafadores que lo hacen de una manera que verdaderamente engañan a las personas, ¿verdad? Ponen su oficina y hay que pues tener cuidado. La mejor manera de saber si la persona que le está asesorando es abogado o ha tenido quejas por ser mal abogado, etcétera, número uno, hagan su tarea, métanse al internet, Google lo tiene todo. Y además en cada estado tiene, da las licencias a los abogados. Cada estado tiene un medio por el cual pueden verificar si esa persona tiene una licencia de ese estado para representar legalmente a otras personas. Entonces, eso se hace, por ejemplo, aquí en Illinois es el ARDC, Attorney Registration and Disciplinary Commission. Esto existe en cada estado, ¿verdad? Entonces, ustedes de esa manera pueden verificar que esta persona efectivamente es abogado. Y luego, ¿adivinen qué? Se pueden meter con el nombre del abogado a Google y pueden ver ahora sí que cómo la persona ha sido catalogada como una persona que da buen servicio, que da mal servicio. Todo está en el internet. Si necesitan, estoy seguro que todo mundo conoce a alguien que es muy verso en el internet, porque hoy el internet está en manos de, ahora sí que más que nada de las personas más jóvenes, pero todo mundo tenemos acceso a esto. Pueden ir a una librería pública, meterse en la computadora, investigar.
Este sería, hay que hacer la labor de verificación, hay que hacer su tarea para no exponerse a trastornos, a descalabros como el que le causó la detención y la deportación a los padres de Diane Guerrero de la manera más brutal y de la manera más dolorosa, por cierto, ¿no? Muy bien, Rosalba, nos iremos a brevísima pausa, seguiremos a nuestro regreso con llamadas de nuestros oyentes.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Rosalba Piña nos acompaña desde la Ciudad de los Vientos, la ciudad de Chicago, especialista en inmigración. Gusto usted ser parte de la plática. 1-800-34-LÍNEA está a su cordial disposición. A manera de despedida, Rosalba, en un momento pasaremos a hablar sobre cómo también Diane decidió transformar su dolor, su pena, y se ha convertido, aparte de activista, se ha convertido en embajadora de la Casa Blanca en ciudadanía y naturalización, además del voto. Sobre eso me gustaría que remacharas al final de este programa la cuestión de la ciudadanía y naturalización. Vayamos con María, que nos llama desde el centro, California. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, mi pregunta es esta, no es muy ad hoc al tema que tienen ustedes hoy, pero quisiera saber, yo soy ciudadana americana, me acabo de hacer hace poco, y pedí a mi hija, entonces mi hija ya es mayor de edad, tengo 11 años. ¿Mande usted?
¿De qué país son?
De México.
¿Y su hija qué edad tiene?
Mi hija ya, no, yo cuando meto la aplicación ella ya era mayor de edad.
Okay, entonces mayor de 21 años de edad y usted es ciudadana. ¿Hace cuánto la pidió?
Hace 11 años cumplido.
Hace 11 años. ¿Y su hija es soltera o casada?
Pues mire, como cuando yo la
legalmente
pido. Ajá, está casada, pero después de que yo la pido.
Okay, ¿ella se casó antes de que usted se hiciera ciudadana o después?
No, antes.
Esa petición no sirve, porque un residente permanente legal no puede pedir a hijos casados.
Ah, no, disculpe. No estaba casada ella.
Okay. Lo importante es que si ella se casó, se haya casado después de que usted se hizo ciudadana. Usted mencionó que recientemente se hizo ciudadana.
Sí, tengo
que casarme. Bueno, asumiendo que su petición sea válida por cuestiones de cuándo sucedió el matrimonio de su hija y cuándo usted se naturalizó, para mexicanos una tercera preferencia familiar es una espera aproximada de 21 años, más o menos. Entonces, si usted lleva con esa petición aproximadamente 11 años, mencionó, creo.
Sí.
¿Verdad? Uh-huh. Entonces, todavía le falta como una década.
Okay.
Una década.
Más o menos.
Muy bien.
Cada mes se publica el boletín de visas y ahí se indican las fechas de prioridad. Y asumiendo que la petición sea válida, su hija está clasificada bajo la tercera preferencia familiar de México.
Uh-huh. Bueno.
Pues muy bien. Pues ya escucho, ya tiene noticias para su hija, doña María. Suerte, ¿eh? Que le vaya bien. Hasta luego. Vayamos con Eloy, que nos llama desde Bakersfield, Valle Central. Eloy, buenas tardes.
Hola, Samuel, buenas tardes. ¿Cómo está?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Eloy?
Pues aquí, diciéndole que gracias por esos buenos programas que siempre comparte con nosotros. La verdad que me fascinan y me siento como a veces adicto a sus programas, ya que realmente son muy informativos.
Bueno, no queremos someterlo a tratamiento por esa adicción, oiga, bendita adicción, ¿eh?
Gracias, don.
Adelante,
también gracias, don gracias al abogado también, que ve que hizo tiempo para instruirnos también ahí en cuestiones de migración.
A sus órdenes, Eloy.
Quería preguntarle, gracias, quería preguntarle, mire, yo apliqué para la ciudadanía en el 97, me la negaron, me dijeron que tenía que esperar hasta el 2000, pero ya después ya no lo he intentado y he escuchado que siempre usted anima a uno para registrarse y hacerse ciudadano. Y uh-huh. Como me la negaron en esa ocasión, yo quería preguntarle cuáles serían los pasos a seguir para poder aplicar otra vez.
Estoy asumiendo que si se la negaron probablemente tenía que ver porque determinaron que no tenía el carácter moral adecuado, si le dijeron que esperara más tiempo, ¿correcto? ¿Tiene usted
sí.
algún antecedente penal?
Me habían agarrado en el 94 por andar recibiendo el nuevo año a balazos como lo hacen
okay.
muchos.
Eso puede ser un poco delicado, Eloy, porque involucra un arma de fuego y para propósito de inmigración hay que revisar ese tipo de casos más cuidadosamente, Eloy. No lo voy a desanimar, al contrario. Usted debe de conseguir la disposición de sus antecedentes o del antecedente, dependiendo de los que sean. Ese puede ser significante, ¿verdad? Y debe de ir con un abogado en su localidad que lleve asuntos migratorios para que le revise bien el antecedente y determine si usted debe de intentar naturalizarse o no, porque a veces no solamente te niegan la solicitud, sino que también terminan queriendo quitarte la residencia y deportarte del país. Todo depende de los antecedentes y generalmente a largos rasgos, antecedentes penales que involucran armas de fuego, aunque haya sido por estar celebrando el año nuevo, pueden ser problemáticos, muy problemáticos, de hecho, para propósito de inmigración.
Hay que conseguir el expediente para que un abogado examine cuál fue la convicción, cuál fue la sentencia, y en base a eso determinar si procede continuar la sugerencia. ¿No es así, Rosalba?
Así es, y siempre hay que ver, porque a veces no importa que tan difícil sea el caso, lo importante es de que haya caso y de que si se va a animar a intentarlo, que haya una red, es decir, voy a tratar, pero ¿qué pasaría si me quieren deportar? ¿Califico yo a un amparo, a una cancelación de remoción? ¿Tengo algo que me ampare en el peor de los casos para que no me dé el azotón? O sea, que voy a poder pelear más adelante un caso. Esa es la estrategia que usted necesita y solo un abogado en asuntos migratorios puede determinar eso con usted.
Puede ir
y analizar esas opciones.
Esos diferentes planes. Perfecto.
Claro.
Gracias por llamar, Eloy. Nos ilustra bastante. Roberto nos llama desde Tehachapi, por allá en las montañas del centro de California. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mucho gusto en saludarlos y buenas tardes a la abogada.
Buenas tardes. ¿Qué nos cuenta, Roberto?
Mire, una pregunta para la abogada, en mi caso particular, yo tengo una aplicación para la ciudadanía y quiero saber si me afectaría en la amnistía del 86, hicimos aplicación sobre la amnistía y no calificamos, yo en mi caso no califiqué y ya tengo 5 años con la residencia, pero por medio de una hija que cumplió 21 años y ya califico para la ciudadanía, pero no sé si eso me haya afectado el haberme negado la amnistía.
¿Ya presentó la solicitud?
Ya la presenté y fui aprobado, tengo la cita para el siguiente mes.
Oh, bueno, buena suerte, estudie bien para que pase el examen. Mire, generalmente inmigración, hay reglas, inmigración generalmente no puede revisar los récords de las solicitudes bajo la amnistía.
Okay,
entonces sí, ellos hasta cierto grado no pueden ver esa información, pero no está de más que usted esté verso y consciente de su caso previo, por si acaso, ¿verdad? Pero sí. Dudo muchísimo que ellos le pregunten sobre ese récord, ¿okay? Pero básicamente, si le negaron el caso porque no logró establecer, ¿lo estaba haciendo por el campo o por haber estado aquí desde el 82 en Estados Unidos?
Por el campo lo estaba haciendo,
okay.
Pero
si no
por
logró
alguna
probar,
razón no.
Claro, si no logró probar que estaba trabajando en el campo, ¿verdad? Y por eso le negaron el caso. Básicamente ese no es un impedimento.
Ese no debe ser razón.
Exactamente. Ahora, en muchos casos hubo situaciones en donde los contratistas vendían cartas, ¿verdad?
Es correcto.
Y hubo mucho fraude y estas personas, muchas terminaron sentenciados con pena de cárcel y todo por andar de fraudulentos. ¿verdad? Sí. Y bueno, y obvio que afectó a muchos de los agrícolas que trabajaban con ellos.
Los solicitantes. ¿Verdad?
Pero si usted personalmente no enfrentó cargos de fraude, yo mejor no lo pensaba y no estaría enfocado en eso, y me enfocaría en aprenderme las preguntas de historia y forma de gobierno, ¿verdad? Y tratar de pasar ese examen. Porque existe buen porcentaje de probabilidad que quizá no le pregunte nada de eso.
Sí, su dolor de cabeza, entonces más bien va a ser el examen.
Que su conciencia esté tranquila. Y si usted nunca enfrentó cargos penales, debe de tener su conciencia tranquila.
Asegúrese de eso, de que no haya enfrentado cargos penales, de que eso esté claro, y siendo así, adelante. Gracias por la llamada, Roberto. Tenemos más llamadas en la línea. Lo que no tenemos ya es tiempo. Rosalba, en el minuto que nos restan, pues algún mensaje final para nuestra radioaudiencia. Rosalba.
Claro que sí. Hoy justo estaba platicando con unas personas aquí en la oficina y la señora está por naturalizarse. Ya tiene su cita para que le den su certificado de ciudadanía. Y estábamos comentando qué difícil están las reglas y su hija que no tiene estatus y, ¿verdad? Y el tiempo de espera para que pueda tramitar una residencia, etcétera. Y andábamos ahí platicando la política. Y básicamente, para concluir, le dije a la señora, ¿sabe qué? Para todos los que odian a los inmigrantes o que tienen una postura muy horrible hacia los inmigrantes, todos los racistas, ¿verdad? Los que no quieren que haya, ahora sí que inmigración en Estados Unidos, una legalización, algo así bueno para las familias, cada uno de nosotros que nos hacemos ciudadanos es una victoria. Entonces siempre tenemos que pensar eso. Cada uno de nosotros, ya sea porque nacimos aquí o porque nos vamos a naturalizar, cada uno de nosotros que tenemos conciencia y que creemos en que debe de haber reglas de inmigración justas, ¿verdad? Que venimos de inmigrantes y lo reconocemos porque todos vienen de inmigrantes en Estados Unidos, nada más que muchos se les olvida, ¿verdad? Acuérdense que cada naturalización es una victoria para todos nosotros.
Cada solicitud de ciudadanía, cada juramentación de ciudadanía y cada ciudadano se convertirán en una victoria. Oye, pues qué bonita, con qué bonita frase nos estás dejando, Rosalba Piña. Pues muchas gracias por tu presencia. Vaya un abrazo a la distancia.
Siempre. Un placer estar con ustedes.
Hasta luego.
Hasta próxima.
Adiós. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.